Ariane González. Si quedes en sintonía, ya comienza El Revoltillo.
Buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros con este día 12 de febrero del año 2021, viernes. Hoy el día tan esperado por muchísimos alrededor del planeta. ¿Cómo le gusta el viernes a esta población en este mundo en que vivimos? En este hoy, como ya dije, viernes por la mañana, así le llamamos. Y aquí estamos todos metidos en el año de la descastrinización de Cuba. Se rompe esta tortilla de hoy y arma este tremendo revoltillo acá de informaciones y de temas que vamos a estar analizando, discutiendo, mirando, viendo, siempre con usted, siempre con todos los que quieran participar en el programa. Por supuesto que lo hacemos para que usted también sea parte de él. Por eso habemos teléfonos aquí en el estudio, el teléfono a llamarnos, si quiere compartir con nosotros alguno de los temas, sus opiniones, etcétera, es el 305-437-7118. 305-437-7118. Como dice mi tocayo de León, dale que está la verde, vamos para allá. Primero que todo, bueno, este viernes de hoy lo estamos recibiendo pues una temperatura bastante agradable, casi muy parecida a la de ayer, 79 grados, coincidimos un poco. Así arrancamos con pronósticos de que pudiéramos calentarnos un poquito el día. Un sol quizás no tan fuerte como ayer, porque vamos a ver algunas nubes por acá, por la Ciudad del Sol. Este sol que salió a las 6:57 de la mañana y que estará con nosotros hasta las 6:12 de la tarde. Tarde que después de ese minuto pues vamos a comenzar a llamar noche. Probabilidades de que llueva solamente el 10%. Y bueno, aquí estamos, como ya les dije, vamos a comenzar hoy este programa con una noticia que a mí me llamó la atención, la leí 3 o 4 veces para poder reaccionar y estar consciente de lo que estaba leyendo era real y era verídico. Y es que el Ministerio de Trabajo y de Seguridad, ustedes saben que en Cuba se están haciendo todo tipo de inventos para ver de qué forma ellos, el régimen, pues organiza un poquito. Después de haber anunciado con bombo y platillo esto de el ordenamiento, pues se apareció Díaz-Canel diciendo que
tenemos que ordenar el ordenamiento.
Esto, el ordenamiento parece que no estaba bien ordenado, una de las tantas barbaridades del régimen, de las cuales ya deberíamos estar acostumbrados, pero dentro de toda esta avalancha de cosas difíciles de digerir y de analizar, pues, el Ministerio de Trabajo ayer y Seguridad Social en Cuba publicó un listado de las 124 actividades para las cuales no se va a permitir el trabajo por cuenta propia. Ustedes saben que una de las medidas, como yo ayer creo que hablamos un poquito del tema, yo dije que todo esto, viendo toda la historia de la famosa revolución que no ha revolucionado absolutamente nada en 62 años, si lo analizamos bien, somos prácticos y no nos dejamos embutir por todo toda esta verborrea de ideologías y de cosas complicadas, vamos a estar aquí. Todo lo que quiere cualquier ciudadano en el mundo es una sola cosa, es vivir en paz, tranquilo y poder desarrollar el futuro de él y de su familia, de sus amigos. Eso es lo que quiere todo ciudadano en cualquier lugar del mundo. Lo demás es complicarse la existencia, amigo mío. Todo el que venga... ahí estaba nuestro amigo, ¿cómo se llama? El cantante argentino, no era Alberto Cortés, era el otro que hacía este espectáculo que hizo maravilloso con Alberto Cortés, Cabral. Cabral decía una anécdota interesante que una vez hubo un político que fue donde estaba su madre para pedirle el voto. Y le dijo, Sara se llama la mujer de Cabral, le decía, ¿qué quiere que le dé el político? Y ella le dijo, aunque no vengas a molestarme,
tengo suficiente y ahí tienes mi voto, pero tienes que prometerme eso, que no me vas a molestar. Y efectivamente, eso es lo único que hay que pedir, no me moleste, déjame tranquilo aquí. Pero cuando llegó esta supuesta revolución, que no ha revolucionado nada, pues la propuesta fue muy simple: denme todo, vamos a, eso es lo que hay que ver aquí, simplemente, no nos compliquemos, denme todo, ustedes como pueblo, denme, eso fue la propuesta de Fidel Castro, denme su libertad de expresión, denme su libertad de todo, de congregarse, denme su libertad de pensamiento, denme también su libertad económica, déjenme meterlos acá en este país y permítanme no permitirles que viajen a ningún país del mundo, que ustedes sean mis prisioneros. A cambio de eso, yo les voy a dar ciertas cosas. Y uno dijo, bueno, a ver, ¿qué es lo que usted nos va a dar, comandante? Bueno, pues yo les voy a dar comida barata, racionada, pero yo se la voy a dar. Parece que, asumo yo que él dijo, bueno, porque la gente aceptó eso, les voy a dar medicina gratis, les voy a dar educación gratis, y yo no sé, y voy a desarrollar un poquito el deporte, y lo demás fue promesa y promesa de cosas. Como yo he dicho, todo esto es una falacia, un engaño total, con toda su verborrea. Empezó a hablar entonces de los países, cada vez que tú le hablabas de algo, te hablaba de los países del África que vivían con tremenda hambre y con tremendas necesidades, y entonces tú decías, bueno, pues parece que tiene razón lo que está diciendo, ¿no? Y mientras eso pasaba, el mundo entero se iba desarrollando, las cosas que habían dificultades en el mundo las iban resolviendo de otras formas, no a través de la represión y no a través del recorte de libertades, como ya les dije. No quiero tapar el sol con el dedo, sabemos que en los años 50, los años 60, todos los países, principalmente los países capitalistas, tenían todavía aberraciones, tenían quizás muchos conflictos sociales graves, pero, y es lo que siempre he dicho cuando me preguntan cuál es lo más maravilloso de que tú has encontrado en los años que has vivido dentro de los Estados Unidos, y yo lo voy a decir qué cosa es, no es que esto sea el paraíso, no es que esto sea... que aquí no hayan problemas. El problema es la virtud, la mayor virtud que yo le veo a, por lo menos a este país que ha vivido casi por 25 años, es que los problemas se resuelven. Pueden pasar tiempo, pero se resuelven todos los problemas, y se resuelven por una sencilla razón, porque se plantean, porque hay personas que están dispuestas a resolverlo, y las propuestas de esas personas tienen que ser escuchadas, todo. A veces tarda tiempo ponerse de acuerdo sobre un tema, sobre el otro, pero todos los problemas se resuelven en un país como este. Aquí todos los problemas que tenían, quizás los problemas que hubiesen tenido los obreros en los años en el que se llamaba, o sea, estoy hablando del siglo XIX, que se llamaba aquel capitalismo salvaje. Bueno, vamos a estar aquí. Píntese por acá para que usted vea cómo vive un trabajador de una fábrica en este lugar. Los derechos que tiene cualquier trabajador aquí en este lugar. Por eso quieren venir. El mejor síntoma es que todos quieren venir para acá, todos. Dime si usted conoce a alguien que no quiere venir a los Estados Unidos a trabajar y hacer su vida, su futuro, el de él y el de sus hijos. ¿Cómo lo han hecho? Pues a través de resolver el problema. Nunca fue perfecto. Tenemos amigos en la línea ya conectados. Quiero traer este tema muy importante de las actividades, porque ya ellos no pueden resolver el problema. Ahora tienen que ir a, quieren poner negocios por cuenta propia, una especie de apertura aquí cosmética para decir que hay libertad en Cuba. Vamos a ver por qué lo está haciendo, pero vamos con nuestro amigo. ¿Quién tenemos en la línea?
José Pérez, Indiana. Dios bendiga al colectivo de Radio Matías, a todo mi pueblo cubano.
José, bienvenido, mi hermano. Gusto tenerte hoy viernes por acá. Primero, coméntame, dame un poco de feedback acá de cómo está la situación atmosférica, que sabemos que es extrema por esos lugares.
Estoy tan nervioso, tengo el corazón en el cuello palpitándome. He pegado un patinazo ahorita, como hacía rato que no pegaba.
Madre mía.
Hay muchos carros en la carretera, fuera de la carretera, arrastra. He visto un carro arriba del separador principal.
Ay, mi madre.
Eso quiere decir que el hombre voló por el aire y se clavó arriba del separador principal de la carretera.
Dios mío.
Está bien feo, la temperatura está a 7 grados. Desde ayer no hay variación de temperatura, nevó horriblemente anoche, empezó a las 9 de la noche y no paró como hasta las 3 de la mañana.
Cayeron
como 10 o 12 pulgadas de nieve y los carros limpiadores de nieve no dan abasto con la limpieza y echando sal y eso.
No dan abasto. Y tu carro tiene gomas especiales, porque sé que como patina mucho le ponen unas ruedas unas llantas especiales para poder circular por esa nieve, ¿o no?
No. Lo que tiene que mantener en un carro cuando hay nieve es el sistema de frenaje que trabaje perfectamente, aunque no puede frenar cuando no patina, absolutamente. Cuando uno patina en la carretera, para que los que nos están oyendo, que viven aquí en los Estados Unidos, lo primero que hay que hacer es desacelerar el carro al momento, agarrar el timón y darle...
No frenar.
No, para nada. Hay que frene, en el patinaje se fue. Lo que hay primero que hay que hacer es sacar el pie del acelerador, no tocar ni el freno ni el acelerador, y tratar de bajar la velocidad lo mínimo que pueda y controlar el carro hacia un lado o hacia el otro, en dependencia de cómo esté.
Claro,
es difícil, realmente es difícil, sobre todo cuando llevas peso, cuando estás muy cargado, es bien, bien difícil. Bueno, hablando de Cuba.
Vamos por ahí.
Bueno, mira, yo he estado viendo, he estado analizando con algunas personas que yo chateo, con algunas personas que me envían email, sobre todo de Cuba, y bueno, hemos llegado a la conclusión de que el gobierno cubano ha trabajado por años preparando la generación que tenemos, un pueblo que es servil, un pueblo que lo aguanta todo, un pueblo que lo soporta todo, un pueblo que no reacciona aunque los estén matando de cualquier forma, de hambre, a palo, a golpe, gente inconsciente, gente tolerante, que venga, por ejemplo, venga un opositor que lo están maltratando y no son capaces de unirse. A mí me parece que eso es una vergüenza. Yo creo que hay que llegar a un punto donde el pueblo, cada individuo de la población cubana tiene que sentarse a meditar sobre él mismo y de lo que él quiere que sea su familia, lo que quiere lograr en el mundo. Porque si el pueblo cubano quiere vivir dignamente, como vivimos nosotros aquí en los Estados Unidos, por eso estaba diciendo ahorita, que todo el mundo se quiere ir echando de Cuba, porque esa es la solución. A ver, la solución no es irse de Cuba. Usted no se imagina lo que sufre uno cuando uno se va de Cuba. Uno se va de Cuba, yo tengo a Cuba en mi corazón, yo trabajo y vivo bien, pero mi mente está en Cuba, yo nunca me he ido de Cuba. Yo me trasladé físicamente fuera de Cuba, pero mi mente y mi corazón están en Cuba. Yo creo que la solución es enfrentarse a uno mismo primero y llegar a una reacción interna y a un análisis psicológico y personal y decir, bueno, esto que estoy haciendo yo está bien, esto va a resolver el problema o no lo va a resolver. Porque yo no creo que podamos vivir otros 60 años más así. Hay una represión horrible contra las iglesias, hermanos de la iglesia, todos los hermanos en Cristo, hermanos, ahí tienen metido a un seguroso en cada iglesia que los está chivateando, que los está persiguiendo donde quiera que se mete, está notando hasta cuál es el mensaje que da el pastor y cuidado no lo esté grabando. Y ¿cómo se llama? Vamos a unirnos todos los cristianos, vamos a unirnos todas las personas, que los opositores, todas las comunidades esas que hay, la LTV y todo eso, va por ahí para allá. Vamos a unirnos un solo bloque y vamos a reclamar nuestros derechos de una forma pacífica, como hizo Gandhi. Gandhi destruyó el imperio dictatorial en la India de una manera pacífica. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros?
Claro, hay un tema aquí que has tocado ahí, sobre todo al principio de tu intervención, que es que has dicho que la juventud y el pueblo cubano lo han entrenado para su objetivo principal. Es el objetivo ese de callar, es el objetivo también de aguantar en silencio, y eso lo ha hecho, y eso que tú acabas de decir también es maravilloso, sentarnos con nosotros mismos. Si se puede sentar con un grupo, con la familia, con los amigos, pues meditar un poquito también y darnos cuenta exactamente de qué es lo que han hecho con nosotros los cubanos. Primero que todo, yo creo que ha sido el arte de la persuasión, que lo han manejado de maravilla. Hay un libro famoso que se llama El Arte de la Guerra, que lo escribe un chino, Sun Tzu, y él dice, cuando tú empiezas a leer el libro, fíjate, la primera lección, él está dando a un emperador chino, él le da lecciones de la guerra, ¿no? Le dice cómo es que se tiene que imperar, cómo que tú te puedes convertir en un dictador total, ¿no? Un tipo que controla todo. Y esta es la primera lección que él da. Él agarra un ejército de mujeres y les da una misión. Pone dos líderes y les dice, vayan y corten un campo ahí de cebada, ¿no? Y le da una misión, un campo imposible de cortar. Y entonces cuando regresan en la tarde, ellas están muy contentas porque ellas fueron a trabajar muy felices. Cuando llegan, ellas no han logrado su objetivo. Y entonces este Sun Tzu, este personaje que está dando estas lecciones al emperador, le pregunta a ella, ¿qué fue lo que pasó? Y le dice, bueno, pues no pudimos porque, tú sabes, era mucho el trabajo, qué sé yo, qué sé cuándo. Y entonces este tipo, así arranca el libro casi, él le agarra un sable y le corta la cabeza a las dos líderes que había. Y entonces señala a dos más y le dice, tú y tú, ven para acá, ahora ustedes van a ser las líderes, ¿ok? Y vamos a ir nuevamente y vamos a cortar el campo. Y van entonces y cortan el campo. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la moraleja esta? ¿Cuál es el arte de la persuasión? Es decirle, mira, ahora ellos van a ir y ellos van a hacer todo lo que tienen que hacer porque si no ellos saben que yo le corto la cabeza. Esto fue lo que empezaron a hacer estos personajes al principio de esto. No es, esto era todo cuando usted decía, por eso ellos lo hicieron con muchos inocentes. Yo siempre me he preguntado, miren, a mí yo soy el ejemplo típico de esto. Yo nunca fui, se los digo así, y lo digo con cierto bochorno. No me gusta hacerme que yo llegué aquí a los Estados Unidos y narrar historias de que yo en Cuba era un opositor que me tiraba en las calles y decía absolutamente. Era un muchacho de aquí con 21 años. Sí, no estaba de acuerdo con aquello, como siempre he dicho, no conocía a nadie que estuviese de acuerdo con aquello, nadie. Por eso cuando vine para acá yo pensé en el año 94 que aquello lo que le quedaban eran meses, sinceramente, porque yo no conocí, y mira, conocía gente, lo mismo en un autobús, en la guagua, en las calles, en las escuelas. Ni la directora de mi escuela me hizo un comentario en una ocasión, me dijo, Tony, tranquilo, que lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Yo lo tomé como un acto subversivo prácticamente. La profesora de filosofía nos hablaba, que nos daba filosofía marxista, marxismo, leninismo, y nos decía, fíjense, no me hagan preguntas, no empiecen con las preguntas porque me complican la clase, como diciendo, no había quien le cuestionara aquello porque ella incluso era una de las mayores disidentes que teníamos nosotros en la escuela. O sea, yo no conocía a nadie, pero tampoco era un opositor plantado, así que yo dijera, bueno, yo sí aquí. Y a mí me hicieron la vida imposible, imposible. A mí me prohibieron salir de Cuba. Yo me preguntaba cuál era la causa. Tuve que venir en balsa al final de la historia, porque yo estando en la escuela ya trabajando como un artista, estuve en tres oportunidades, espectáculos que salieron de Cuba y a mí no me dejaron salir. La razón que nadie la encontró era nada, que ellos te agarran al azar y te condenan. Así hacían. Yo, gracias a Dios, lo único que me prohibieron fue salir de Cuba. Hubo muchos que agarraron al azar, porque prácticamente hicieron nada, y los metían en un pelotón de fusilamiento. Los metían en la cárcel, una pila de años, sencillamente por hacer una cosa simple. Eso tenía una moraleja, tenía un objetivo, era la persuasión, decirle, mira, nosotros matamos a cualquiera y no nos pasa absolutamente nada. Por eso asesinaron a tres jóvenes que se robaron una lancha. Eso no hay, sin juicio ni nada. Eso tenía una moraleja, es decirle, mira, yo te puedo agarrar y te puedo matar, y a mí no me pasa nada. Eso es lo que nos hicieron a nosotros. Ese es el arte de la persuasión, este que estoy hablando, del arte de la guerra de Sun Tzu. Eso es lo mismo que hicieron con nosotros. Hoy en día, cuando ya todo eso está retrógrado, cuando ya los que están dirigiendo eso ya no lo pueden hacer, yo creo que ya no lo pueden hacer, porque los ojos del mundo, amigos míos, estamos en otros tiempos. En esos tiempos se levantaba cualquiera, iba a la manigua y se alzaba, y entonces después venían y con fusil en mano. Hoy tú no puedes ni agarrar un fusil. Aquí tú no puedes ir de aquí de los Estados Unidos, o fíjense lo que se les diga en Cuba. Nosotros no podemos agarrar una lancha e ir acá, porque primero no van a ser Raúl Castro que nos va a mandar un guardacosta. Aquí en los Estados Unidos nos van a detener. Eso está prohibido en el mundo entero, tener esa actitud de violencia como tal. Pero ¿qué es lo que está pasando en Cuba? Es que todavía tenemos la inercia de la persuasión. Decimos, no podemos hacer esto porque nos van a caer encima. Eso, en verdad, yo siempre aclaro que hay que tener muchísimo cuidado porque estos tipos son cobardes. Y los cobardes sí hay que tenerle cierto temor, hay que tener cierta precaución, porque un cobarde es capaz de hacer cualquier cosa. Cuando tú ves a un personaje de esto golpeando a una mujer, como lo vemos constantemente, a jóvenes, a los Boina Negra, esto, a un ministro de Cultura siendo violento con un joven, que además que se ve que tiene en su casa delgado, simple, un intelectual que se para con un teléfono haciendo una pregunta y viene con esta, eso es un acto de cobardía, eso no es un acto de valentía. Valentía es decir, que está ahí, yo no sé, Mohamed Ali, y entonces va y le arrebata el teléfono. Ahí sí yo diría, o si es de verdad un miembro del ejército de los Estados Unidos y va y arrebata el teléfono, ahí sí tú eres un valiente de verdad. Pero que tú le arrebates un teléfono y te muestres violento con unos jóvenes que son delgaditos, que tienen hambre, que no han comido, que tienen además están rondan las edades de los 10 y tantos años, son adolescentes. Eso no es un acto de valentía, es un acto de cobardía. Y eso es lo que hay en Cuba y eso es lo que ha pasado, amigo José. Tenemos hoy en día esos jóvenes y eso que tú dijiste de que todo esto fue también una etapa de adoctrinarnos en el miedo, es cierto que eso es lo que están recogiendo, esos frutos, no cabe duda, que y yo me siento igual, identificado, no se va a pensar que estoy desde aquí diciendo, no, yo sí soy valiente, no, siento el mismo temor que puede sentir cualquiera. Ahora, lo que está diciendo José es una verdad, yo creo que de vez en cuando hay que sentarse con uno mismo, meditar y decir, bueno, vamos a ver, una cosa es tener miedo, fíjense, y la otra es ser cobarde. Son dos cosas diferentes. El miedo es normal, es un sentimiento que puedes entender. Yo creo que todo ser humano lo tiene que sentir. Pero ser cobarde sí es una cuestión de opción. Y usted puede tener miedo, pero muy importante decirnos constantemente, yo tengo miedo, pero no voy a ser cobarde. No lo voy a hacer por decisión propia. José. José, ¿estás ahí? Tomiados, espero que esté bien manejando con el frío este y con la nevada. Bueno, es un punto interesantísimo, a mí me parece siempre traerlo como tal, ¿no? Esto de uy, para eso se quedó mío, ojalá que no se haya quedado mío manejando. Bueno, yo antes de recibir a José había hablado de esto que ha pasado también en Cuba, ¿no? De como ustedes saben, ahora la historia de ellos, esto de tratar de ordenar el ordenamiento. Esto para ordenar ese ordenamiento que ellos crearon, ellos mismos, ese mismo ordenamiento, pues ahora ya no pueden resolver los problemas. Esto lo están haciendo por dos moralejas, fíjense. Una es hacerse, primero tratar de resolver los problemas que no pueden resolver. Como yo hice un balance primero, Fidel Castro dijo, bueno, el contrato que nosotros vamos a tener con el pueblo, que yo le voy a resolver ciertas cosas, comida, transporte, como ya eso no lo pueden resolver, pues ahora lo que han hecho es decirle al pueblo con estas supuestas aperturas, mira, resuelvan eso como ustedes puedan. ¿Okay? Siempre con el control total nuestro, porque el control sigue siendo, ahí no hay ningún estado de derecho ni nada por el estilo, cuando me dé la gana te lo vuelvo a quitar. Pero por el momento, resuélveme tú el transporte, resuélveme los alimentos, la agricultura, eso lo voy a dar ciertas libertades. Pero han nombrado 124 actividades de las cuales no se puede, no van a abrir, no van a hacer ningún tipo de apertura. Y aquí hay varias lecturas sobre esta. Las primeras actividades son, por supuesto, ni periodismo, ni edición de libros, ni tabloides, ni ningún tipo de formato periodístico independiente. Los periodistas independientes que se olviden de esa posibilidad. La otra es ni siquiera tampoco medios de comunicación. Olvídense tampoco ustedes de tener una empresa de videos o de hacer una película. No, eso, esas empresas siguen siendo controles de ellos porque recuerden la importancia que tiene el tema de la información. El monopolio de la información la tienen que tener ellos. Así que por ahí ellos eliminaron esa de las 124. Lo que yo dije que habían dado paso habían sido la agricultura, los taxistas, los pequeños comerciantes, o sea, lo que ellos no pueden resolver, que ya se dieron por vencidos, pues bueno, a eso sí le damos libertad y así le echamos la culpa. Ahora, y esto tenemos que hacer una pausa de noticias, porque como siempre digo, no solo de revoltillo vive el hombre, entre los tantos disparates estos estamos acostumbrados ya, de las empresas que no se pueden, no se les va a permitir, está nada más y nada menos que la de la fabricación de naves espaciales. Sí, señor, usted vive en Cuba, está prohibido que usted se dedique a la fabricación de naves espaciales, ni arquitectos tampoco. Vamos a ver esto cuando regresemos, vamos a ir haciéndole un análisis a estas nuevas, el ordenar el ordenamiento, como dice Díaz-Canel. Recuerde que el teléfono es 305-437-7118. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez y media de la mañana, a esta hora el ingeniero Teudy Giró está en los controles y en la voz informativa a este servidor Paul Speyer. Juntos les llevamos el boletín de noticias de esta hora. Empeora la crisis del agua en Santa Clara. Para el villaclareño Joel Espinosa Medrano, quien mantiene una cafetería por cuenta propia, calificó de crítica la situación, que no es nueva, dijo, y aseguró que por años la han tenido que soportar.
Hay afectaciones grandes, no solo por el rebombeo también del agua de los embalses, sino la gran cantidad de agua que se desperdicia, que se bota debido al malestar que están en las torres ya dentro de la propia ciudad. Es que en muchas ocasiones es más el agua que se bota que llega así a las casas o a los establecimientos de esta casa. Y esto nos afecta directamente. ¿Por qué? Porque al no tener agua estamos imposibilitados de ejercer la función como tal. Ahora en estos momentos necesitamos menos agua porque solo podemos elaborar alimentos para expender, es decir, para llevar, no para sentarse otro, comer, tomar ahí en los mismos establecimientos, solo el recogido de los productos en los clientes que llevan. Pero se está viviendo, tomando nuevamente el tema del agua, está viviendo momentos difíciles porque hay lugares donde se pasa casi hasta un mes que le llegue el agua. Y otros lugares, cuando viene el agua, no le llega porque la situación de los salideros es muy grande y no llega con fuerza a la mayoría de los lugares donde son elevados. Porque muchas personas han optado, se da la modalidad de pozo artesano, que actualmente muchas familias se recurrían a hacer estos pozos artesanos, instalar compas, ya se han quedado con esa posibilidad debido al costo que tiene realizar pozos de forma mecánica, es decir, el costo es muy alto, incluso sí hay lugares donde abastecen pipas, pero es una cantidad muy poca, una cantidad que no todas las personas pueden garantizarla, y tenemos que señalar también que hay una gran cantidad de focos, de mosquitos Aedes aegypti, debido a que las personas inventan en cualquier recipiente, tratan de acumular el agua, y muchos recipientes no son idóneos con las tapas herméticas para tener el sellado y no puedan los mosquitos reproducirse.
Un problema el tema del agua en Cuba, sin lugar a dudas, entre otros. Pero bueno, vamos a seguir con noticias. No solo los cubanos, haitianos y africanos también apuestan al sueño americano, a pesar de enfrentar un largo viaje, cierres fronterizos por la pandemia y tener que arriesgar su vida al cruzar el infierno, la selva entre Colombia y Panamá. Jorge Orellana nos entrega más detalles en el siguiente informe.
No solo son haitianos y cubanos los que tratan de llegar a la frontera de los Estados Unidos. Lejos del Mediterráneo y de Europa, muchos africanos cruzan medio mundo en busca del sueño americano. En el campamento improvisado de Necolí, en el noroeste de Colombia, 22 hombres y mujeres provenientes de países de África pasan inadvertidos entre cientos de cubanos y haitianos que quedaron varados en el poblado durante semanas por el cierre de las fronteras por la pandemia. Uno de los migrantes africanos, Carifala Funfana, señaló:
tuve que cruzar casi 6 países. No es fácil. Todo lo que el gobierno colombiano debe hacer es abrir esta carretera para que la gente pueda salir hacia su destino.
Otro migrante africano, también de Sudán, Ahmed Khaber, dijo:
estoy feliz de que me estoy acercando, pero la felicidad estará completa cuando llegue a Estados Unidos. Hasta ahora creo que llevo el 70% de esta larga travesía.
Para acercarse a Estados Unidos, los migrantes cubanos y otros, al igual que los africanos, deben atravesar el tapón de Darién, un peligroso corredor selvático de 266 kilómetros entre Colombia y Panamá. Los migrantes aseguran que para cruzar las porosas y corruptas fronteras de América Latina solo hay que llevar dinero. Tan solo para cruzar el Darién hay que pagar al coyote que le sirve de guía entre $2,000 y $3,000. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Bueno, y en noticias internacionales hoy hoy viernes, unos 300 parlamentarios electos en Myanmar pidieron a Naciones Unidas que investigue violaciones graves de los derechos humanos cometidas por los militares desde su golpe de Estado el 1 de febrero, incluyendo detenciones de líderes civiles y manifestantes. Mis amigos, tendremos más detalles de estas y otras noticias en nuestros próximos boletines informativos. Ahora sigan con Tony Benítez y El Revoltillo.
Antes de continuar, por supuesto, siempre agradeciendo a todos los que están, nos están escuchando desde cualquier rincón del mundo. Lo mismo en aquí, en los Estados Unidos, como ya vemos, bueno, recibimos llamadas constantemente. Nuestro amigo José Pérez, que está por allá por Indiana, bajo tremendo frío, siempre recibiendo los mensajes aquí. Ayer nos estaba contando Ibrahim Rodríguez también, que nos está por Washington, y nos estaba diciendo las extremas temperaturas con las que se está enfrentando todos los días, porque hay un dice que está nevando en Washington D.C. Dice hoy día el tráfico por lo regular es pesado, hoy pues más que nunca, ¿no? Por supuesto, por estas congestiones. Nuestro amigo Mario Bocuri también, que está conectado con nosotros también, dice Bocuri, que es lo que dice él también con respecto a lo que estábamos hablando. Fran Valdés también, Ernesto Padilla, que lo tenemos por aquí también, mandándonos mensajes. Todo esto es conectado por las redes sociales a través de Facebook, que nos mandan mensajes constantemente. Nuestro amigo Ramón Fuentes también acá conectado, Gladys Jiménez. Todos, muchísimas gracias, gracias. Decirles que me mandan siempre también mensajes a través de nuestra página de nuestro correo electrónico, que los invito a todos a que nos escriban si tienen algún testimonio desde Cuba. Sabemos que hay muchos cubanos que lo usan. radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Estoy leyendo los comentarios que me mandan, son bastantes, quiero que tengan un poquito de paciencia, pero les agradezco muchísimo, y siempre me mandan saludos, que les gusta el programa, que lo escuchan, que se los pasan, también los links del programa, que pueden entrar a Radio televisiónmartí.com y ahí encontrar en los programas también, que cuando no lo pueden escuchar durante el día, y todos los saludos siempre van acompañados, no solo hacia mí, también, que les agradezco muchísimo, sino también a estos dos seres que también pues hacen que este programa sea lo que es. Por un lado, nuestro productor general, el responsable de lo que pase y no pase en este programa, que era un fuerte Viñoli, que está siempre con nosotros acá. Y a 6 pies de él, pues el hoy más pequeñito de la casa, Viñolito, está con nosotros hoy, pues dándonos sus servicios como siempre. Sí, a veces me pregunta siempre, ¿por qué? Si, ¿qué edad tiene Viñolito? Y yo, por ese llanto. Viñolito es muy pequeño. Él ya es un poco más adulto, pero él le gusta siempre, todavía utiliza esa forma de expresión tan cariñosa, que es el llanto de un niño. Bueno, nos habíamos ido a la pausa comentando sobre estos temas de, como yo les dije, 124, una lista de 124 trabajos, actividades por las cuales no se le va a dar libertad al cubano para que realice. Y esto está lleno de todo tipo de moralejas. Primero que todo, dije que se olvidaran de ejercer periodismo independiente, ni edición de libros, nada de eso. Eso es obvio que no se le va a dar permisividad para que lo haga nadie. Tampoco las producciones audiovisuales, ni cinematográficas, nada de video, absolutamente. Eso es todavía control de ellos, porque esa es una de las moralejas que tienen, es, ya saben cuál es, el control absoluto de la información. ¿De dónde vienen entonces las actividades? Tampoco, por supuesto, la fabricación, ni inventing, fabricación de pólvora, productos pirotécnicos, que cápsulas fulminantes, ni señales de bengala, nada de eso, ni fósforo, la fabricación de fósforo tampoco, no quieren tampoco meterse, que haya ningún tipo de control absoluto por parte de un grupo de la población.
con respecto a que se hagan, pues nada, que hay una empresa que fabrique eso, temblando, cuidado con eso. Pero bueno, dentro de qué, ¿a qué es lo que se le está dando libertad? Y aquí es donde viene el análisis de todo esto. Bueno, se le está dando libertad a lo que ellos no pueden resolver. Lo que hace falta verdaderamente que le resuelva aquel contrato que yo siempre digo, que al principio de la famosa revolución que no ha revolucionado, él dijo, Fidel Castro dijo que le iba a garantizar a las personas que era la alimentación, que era la canasta básica, por lo menos. Eso ya es, agárrense ustedes como ustedes puedan, porque yo no me voy a meter en eso. Y es la agricultura, esa sí tiene que ser, ahí sí va a haber libertad. Usted puede, supuestamente, vamos a ver eso cuando haya un campesino que empiece entonces a ver un poco de lucro con respecto a los productos que empiezan a vender, ya van a ver ustedes lo que va a pasar. Los taxistas, porque también el transporte, ellos no se quieren meter en eso, no hay petróleo, ni van a garantizar gasolina, que lo resuelvan el cubano de a pie como pueda. Y los pequeños comerciantes, también la cafetería, los restaurantes, porque ellos tampoco saben cómo abastecer eso. Entonces, mira, eso bajo el control de ellos, ya les dije, sin ningún tipo. Acuérdense que eso deja, todavía eso sigue siendo, no es un estado de derecho, lo que se llama, no hay derecho ahí para nadie. Así que, ¿qué quiere decir eso? Para que lo entiendan bien claro, cuando les dé la gana a ellos de quitárselos, usted no va a poder reclamar absolutamente nada. Esa es la historia. Pero dentro de estos disparates también está, uno se encuentra ahí, la lista es enorme, que los arquitectos tampoco van a tener libertad de empresa, ni las fabricantes de naves espaciales. Miren ustedes, vaya, porque eso es... ¿por qué? ¿Cuál es el análisis que uno le puede hacer a estas cosas? Cuando uno se encuentra dentro de la lista esta, uno se encuentra detalles así que uno dice, esto es una burla, esto es serio, como aquello de los precios de los salarios, del número de los salarios, que cuando te encuentras que un domador de un circo va a ganar más que un médico, tú dices, ¿cómo yo le hago la lectura? ¿Quién elabora estas listas y con qué objetivo se hace? Pues nada, amigos, esto es una lista muy grande de surrealismo, de imbecilidades, que durante los 62 años estos que llevamos, pues forman parte, estas cositas de esa lista. Es el mismo sistema que comenzó comprando, yo no sé si ustedes recuerdan, por lo menos las anécdotas, por supuesto, terminaron comprando en Europa máquinas, tractores para limpiar nieve en La Habana. Hablando de la nieve que nos trajo a cotación nuestro amigo José Pérez, que está a toda la zona de Washington, Minnesota, Indiana, toda esa zona ahora con nieve, pero que nosotros aquí, por ejemplo, en esta parte tropical, pues no conocemos la nieve. Aquí prácticamente ha caído un poquito de escarcha en Miami, que estamos más al norte, imagínense ustedes en Cuba. Bueno, pues esa barredora de nieve, eso fue real. O sea, esto es un cuento que ha estado navegando siempre por en la especie del comentario popular, siempre usted seguro que escuchó la anécdota. Bueno, esta anécdota fue real. Esa compra de barredoras de nieve, esas llegaron a Cuba en el año 1964, me parece, por ahí esa fecha, los años 60. Fueron compradas por quien en aquel tiempo fungía como el ministro de Comercio Interior. El nombre de él se llamaba, porque murió, Máximo Bergman. Máximo Bergman fue el primer ministro de Comercio Interior que tuvo Cuba después del año 1959, cuando llegó Fidel Castro. Un comunista ortodoxo de la vieja guardia de los comunistas, y lo pusieron, un hombre que en aquel tiempo tenía 40 años, no era un hombre mayor ni nada por el estilo, este Máximo Bergman. Los que lo conocieron, que he conocido algunas personas que me han hablado de él, dicen que era un buen tipo, o sea, que era un hombre trabajador, que incluso había estado cortando caña, porque estos comunistas, o sea, aquí tú te encuentras de todo, ¿eh? Aquí te encuentras el que de verdaderamente creyó, se engañó quizás, pero que creía verdaderamente en lo que el otro loco le estaba diciendo, el otro sí estaba claro, el proyecto que tenía, que era enriquecerse, repartirse toda la plata, pero estos tipos, algunos de ellos verdaderamente se creyeron toda esa historia. Y esto, los que me cuentan, yo no lo conocí, pero me dicen que era un buen tipo, que era un tipo trabajador, había estado incluso cortando caña los primeros años de la revolución en Guanacabive, por allá por Pinar del Río, donde habían instalado aquellos famosos gulags cubanos, aquellos campos de concentración, donde iban a reparar a todo el que cometiera algún error, pues lo mandaron para allá, incluidos los homosexuales. Eso, creación, creo que fue de Che Guevara. Esto es Guanacavive, esto está lo último de Pinar del Río, ahí que lo que dicen que lo que hay es una zona bastante bastante rocosa, incluso cuando entras a la zona del mar, bastante difícil de vivir en un lugar así. Bueno, ahí lo llevaban, son los campos que habían creado, los famosos gulags cubanos, campos de concentración, y ahí lo llevaron. Yo no sé si Máximo, porque era un comunista, yo no sé si él estaba allí, no creo que vaya, haya estado ahí condenado, pero bueno, me dijeron que él estuvo en esa zona, o fue solamente como voluntario, o era uno de los guardias que curaba, que cuidaba el gulag, que yo no sé. Pero bueno, sé que estuvo en esa zona, se lo señalan por allí cortando caña y haciendo cosas. Luego lo nombran ministro en el año, yo creo que cerquita ahí del 60 y, bueno, debe haber sido por el 64, porque la primera misión lo nombran ministro de Comercio Interior de Cuba. Y una de sus primeras misiones es darse un viajecito por Europa. Le dice, mira, vete por Europa y llévate esta maletica, una maletica llena de dinero, para comprar productos de primera necesidad. Lo más importante, que ya empezaba ya la escasez en Cuba en el año 64. Habían recién, bueno, el hambre empezó casi paralela con la revolución, porque en el año 62 fue que crearon las famosas libretas de racionamiento, que ahí vamos a hablar de ella hoy un poquitico. Y le llevan esta maletica a Máximo Bellmann para allá, para Europa. Le dice, vete para allá como jefe de comercio interior. Y lo más importante es que traigas alimentos, porque ya empiezan a escasear. Alimentos que, como ya dije, iban a repartir luego racionadamente a través de la famosa libretica de racionamiento o libreta del hambre, como se le conoce, ¿verdad? Porque esa fue la que nos puso verdaderamente a pasar hambre a todos. Que nos han acompañado durante estos 62 años, prácticamente 60 años, porque se crearon en el 62. Que según Raúl Castro, esa libreta de abastecimiento es la causa, escuchen esto porque esto ha sido siempre, según Raúl Castro, esa libreta de abastecimiento ha sido la causa de todos los problemas, de todos los problemas que nosotros hemos vivido en Cuba, porque esto siempre es así, ellos te ponen primero a sufrir con un método y después le echan la culpa a ese método. Escuchan a Raúl Castro lo que dice con respecto a la libreta de racionamiento, amigo mío.
Al respecto, estoy convencido de que varios de los problemas que hoy afrontamos tienen su origen en esta medida de distribución, que si bien estuvo animada en su momento por el sano empeño de asegurar al pueblo un abastecimiento estable de alimentos y otras mercancías, en contraposición al acaparamiento inescrupuloso por algunos con fines de lucro, constituye una expresión manifiesta de igualitarismo que beneficia lo mismo a los que trabajan que aquellos que no lo hacen o que no la necesitan y generan prácticas de trueque y reventa en el mercado sumergido, etcétera, etcétera.
Etcétera, etcétera. O sea, esto que nos impusieron ellos en el año 62, como ya le dije, con la que hemos tenido que sufrir, que nos digan exactamente qué tenemos que comer y hasta dónde tenemos que comer, pues ahora resulta, después de tanto tiempo, no, esto es un discurso del año 2010, ni nos equivoquemos con esto, aquí no ha pasado absolutamente nada, ni va a pasar tampoco, ¿okay? Podemos estar otros 60 años con la libertad de racionamiento, eso que no sirve para nada, por supuesto, ni ha servido para nada, ¿okay? Pero ese es el control, ahora la quieren quitar porque sencillamente ahora también es una carga para ellos, tener que imaginar, no, vamos a echarle la culpa a otros, vamos a buscar ahora que sean ellos y así le echamos la culpa. Pero esto es lo mismo, yo recuerdo que nos pusieron a estudiar ruso durante toda la secundaria, yo desde que empezamos a estudiar idiomas, yo no pude estudiar inglés, tuvimos que estudiar ruso. Y en el año 89, del 90, cuando cae el campo socialista, en el año 91 que cayó la Unión Soviética, entonces sale Figueres en un discurso que todos nos miramos y dijimos, pero ¿y esto qué cosa es? Diciendo que por eso él nunca había estudiado ruso, porque él sabía, pero nos condenaste a nosotros a hacerlo. Esta es la misma historia. Aquí pasa ahora con la libreta de razonamiento. Ahora dice este hombre que es la causa de que hayan vagos en Cuba, y es la causa de todos los males. La crisis que hay en Cuba, él le echa la culpa a la libreta de abastecimiento. Pero además, aquí es donde él hace la historia, en este famoso discurso de 2010, cuando hace la historia del famoso café, que él dice que hay que ponerle café, chícharo al café, porque el chícharo es más barato. Chícharo, amigos míos, café. Cuba se conoce en el mundo por dos cosas, tabaco y el café. Bueno, y aquí es cuando él dice, en este discurso también, que a los vietnamitas él les enseñó, para que vean acá, incluso él dice aquí que no bloqueo, que nadie me venga a hablar de bloqueo, porque ellos enseñaron a los vietnamitas a producir café. Y ahora ellos le tienen que comprar café a los vietnamitas. Que se pregunten cómo fue que lo hicieron. Yo se lo puedo explicar fácilmente, pero bueno, vamos a ver qué diga lo del chícharo.
Se prevé, por ser una necesidad ineludible, como hacíamos hasta el año 2005, mezclarlo con chícharo, mucho más barato que el café, que nos cuesta casi $3,000 la tonelada, mientras que aquel tiene un precio de $390.
Necesidad ineludible, o sea, aquí no hay otra forma, hay que echarle café. Por eso le digo que el hambre es creada por estos sistemas. La escasez es creada a propósito. No pongo en duda de que el sistema es antihumano, totalmente, y antiproductivo. La centralización de la economía en cualquier sistema del mundo es un disparate probado. El control del Estado en cualquier sistema que tú lo pongas, no solo en el sistema socialista, es un disparate y se ha probado que no produce absolutamente más nada que necesidad, escasez, crisis. No, los políticos no saben absolutamente nada. Eso tiene que dejárselo a los economistas que lo hagan. Eso tiene que dejárselo a los empresarios que dirijan las empresas. Solo que en los países socialistas el control es absoluto y es total, y por tanto lo que producen es absoluta y totalmente más escasez y más hambre. Pero independientemente de eso, el hambre es creada. Esa es la teoría que tengo. Venezuela, recién entrado Chávez, a los 6 meses ya habían colas para el papel sanitario. Aquí lo estábamos viendo desde Miami y decíamos, pero ¿y esto cómo es posible? No por falta de dinero, Chávez estaba repartiendo miles de millones de dólares a todos los países estos que quería comprar, principalmente a Cuba, con el ya famoso socialismo del siglo XXI. El barril de petróleo estaba a casi $150, creo que se puso en un momento determinado, su mejor bonanza en la historia. Y ya habían colas para comprar papel sanitario en Venezuela. Es creado, esa necesidad es creada para que todo el pueblo venezolano se dedique el día entero a hacer colas, luchando por una jabita de pollo, lo mismo que están haciendo en Cuba, para que se distraigan y así tienen más control sobre ellos. La libreta de racionamiento en Cuba se instauró en el año 1962, 3 años después de llegar a Fidel al poder. Todavía no había necesidad de hacerlo. Cuba era un país que producía, tenía 6 millones de cabezas de ganado, un país donde habían 6 millones de personas, tocaba una vaca por persona, usted no se moría de hambre, no había necesidad. 19 de marzo, apunten ahí, de 1962, Raúl Castro había dicho en un discurso, hemos destruido el mito, algo así dijo, de que si los yanquis nos moríamos de hambre, y la gran idea fue crear una libreta, era racionar la comida. Ahora usted no va a comer lo que usted quiera, ahora va a comer lo que yo le dé. Y yo recuerdo muy bien, perfectamente, de que nosotros podían decir, a usted le toca tantas libras de arroz y de frijoles y de pasta de dientes y de papel sanitario. El día, el mes, que nada de eso llegaba, usted no podía reclamar absolutamente nada. Decía, no hay arroz y no hay frijoles y eso no va a venir tampoco. Hace 3 meses que no viene tal producto. Y no venía. Usted no tenía, o sea, no es una garantía de que usted iba a tener eso en su casa. Y luego, en este mismo discurso que usted está escuchando, como ya dije, en el que él sigue con la historia del café y el chícharo, ya lo escucha usted, hay que seguirlo mezclando, el café con el chícharo, porque el chícharo es más barato. Y Cuba, que ha sido, como yo dije, sinónimo de tabaco y de café, bueno, pues no hay café en Cuba. Y aquí es donde él tira la joyita de Vietnam. Y él se pregunta entonces, ¿cómo es posible que Vietnam, que ellos que enseñaron a producir café, hoy nosotros le tenemos que comprar café a Vietnam?
Y queremos, por lo tanto, seguir tomando café puro y sin racionamiento, la única solución es producirlo en Cuba, donde está probado existen todas las condiciones para su cultivo en cantidades suficientes que satisfagan la demanda y hasta exportarlo con la más alta calidad. Después de la guerra de agresión norteamericana contra Vietnam, al heroico pueblo, heroico e invicto pueblo vietnamita, nos solicitaron que les enseñáramos a sembrar café.
Escuchen esto.
Y allá fuimos. Se les enseñó, se les trasladó nuestra experiencia. Hoy Vietnam, o hasta donde se encontraba cuando leíamos estos datos, es el segundo exportador de café del mundo. Y un funcionario vietnamita le decía a su colega cubano, ¿cómo? Porque ahora compramos café en Vietnam, para eso lo sembramos, parece. Un funcionario vietnamita le decía a su colega cubano, ¿cómo es posible que ustedes nos enseñaron a sembrar café el otro día, ahora no estén comprando café?
Aquí va.
No sé qué le habrá contestado el cubano. Seguro que le dijo el bloqueo.
Ahí está. Ahí está. Esas son las intimidades. Seguro que le dijo bloqueo porque ha sido la justificación de siempre. El bloqueo. No, no es el bloqueo. Es la falta de libertad. Por eso Vietnam está haciendo café. Porque Vietnam no se quedó con ese rencor histórico de lo que había pasado con los Estados Unidos y permitió las libertades. Terminando el programa, amigos míos, para no dejarlos colgados un poquito, el señor Máximo Bellmer, aquel famoso ministro de Comercio Interior, se fue a Moscú. Cuando las primeras cosas que vio en Moscú fue las calles limpias que había en Moscú, preguntó, ¿cómo es posible que ustedes tengan estas calles limpias? Y que era por donde lo pasaban, y le dijeron, porque tenemos unas máquinas que barren la nieve. Y él dijo, pues me llevo esas máquinas para Cuba. Y compró máquinas barredoras de nieve y se las llevó para La Habana. No se vayan a pensar, este Máximo murió de una forma muy sospechosa. Un día se paró en una esquina del Vedado, puso su cabeza sobre el timón de su carro y le dio un infarto masivo. Ahí está, esa es la historia, señores. Todos estos personajes que vinieron después hicieron la misma historia. ¿Por qué? Porque eran comunistas. No eran economistas ni eran empresarios, eran comunistas. Nos vamos. Gracias a todos. Últimos minutos del programa. Por agradecer a todos ustedes por haber estado con nosotros durante toda esta semana. Y vamos a refrescar un día como... Estaba de cumpleaños un músico que nació en Jaén, España, el cantante y compositor Joaquín Sabinas. En 1970 comenzó a escribir para la revista Poesía 70. Poco después se exilia en Londres, donde actúa en obras de teatro y compone sus primeras canciones. En el año 77 Joaquín Sabinas regresó a España y un año después grabó su primer disco, Inventario, así se llamó. Creó una banda sonora de la cinta Un Mundo para Julius, o Julius, y dos libros de los soneros que publica semanalmente en un epistolario. En el 2017 presentó Lo Niego Todo, un álbum de 24, de los cuales 6 de los discos en vivo de sus conciertos. 19 días y 500 noches se llama este maravilloso tema. Escúchenlo.
Poco a poco, dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla. 19 días y 500 noches.
Ahí está, Joaquín Sabina, amigo mío, 19 días y 500 noches. No es lo que nos queda a nosotros por aquí por el programa, lo que nos queda son apenas unos segundos. Agradecerles a todos ustedes. Nuestro amigo Bocú, que nos está contando una anécdota maravillosa por aquí por redes sociales. Lamentablemente no tenemos tiempo, pero el lunes volvemos con esto. Gracias a todos, gracias también a nuestro ingeniero de sonido, Gran Piñolito, por este trabajo maravilloso, como siempre. Y a ustedes, recordarles que yo soy Tony Benítez y ustedes... No, viva Cuba Libre y el lunes, feliz fin de semana, nos escuchamos de nuevo por acá por este Radio Martí y su programa El Revoltillo.
Me abandono, como se abandonan los zapatos viejos. Destrozo el cristal de mis gafas de lejos, saco del espejo su vivo retrato y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino, del Torrelodones. Qué pena tan grande.